y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Es un gozo grande para mí en el nombre del Señor saludarte y enviarte un saludo cariñoso, fraternal, afectuoso, sincero, en el nombre de Jesucristo, para que por medio del saludo llegue allí la presencia de Dios, la unción de Dios, ya que te estamos saludando en el nombre del Señor, y eso tiene implicaciones. Cada vez que invocamos el nombre del Señor hay vida, hay poder, hay liberación. Todo lo malo se espanta en la presencia del Señor. En nombre del Señor y de esta congregación, tus hermanos de las iglesias del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te saludamos y te damos la bienvenida cariñosamente en el nombre de Jesús a nuestra programación Voz de Restauración, orando que a través de la palabra Dios haga lo que se ha propuesto en tu vida y en tu corazón. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiemos la palabra del Señor. Amados, la lectura bíblica se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, los versículos desde el 6 hasta el 10. Vamos a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Dice así la palabra: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Está hablando a Israel. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Eso dice mucho de nuestro Dios, de nuestro Padre. Amados, estamos estudiando acerca de la paternidad de Dios. El jueves pasado, el Día de Acción de Gracias, hablamos de cómo ama el Señor, cómo se compadece. Vimos la sensibilidad paternal de nuestro Dios, como decía el profeta, cómo se le inflama su corazón cuando tiene misericordia. Él es misericordioso. Y el Señor aplicó la palabra diciendo que si nuestro Padre es misericordioso y los hijos tienen la herencia del Padre, el código genético, el ADN o DNA, pues nosotros también, como dice la palabra, sed vosotros misericordiosos como vuestro Padre que está en el cielo, dijo el Señor, es misericordioso. Jesús heredó del Padre esa compasión, como vimos en los evangelios. Es común que narrando dice que Jesús se compadecía. En una ocasión dice, viendo las multitudes que andaban como ovejas sin pastor, dice que sintió esa compasión por ellos. En otra ocasión dijo, tengo lástima de la gente, tengo pena, siento compasión, porque hace 3 días que me siguen y no tienen nada que comer. Cuando estaba Jesús visitando a la familia de Lázaro después que él murió, Y dice que Jesús, viendo a María y a Marta llorar, dice que se conmovió en espíritu y lloró. Y lloró Jesús. En otras palabras, se identificó con ellas. ¿Saben ustedes que Jesús no estaba llorando por Lázaro? Porque el Señor sabía que él lo iba a resucitar. Ya él sabía, el Padre ya había hablado con Jesús. Seguramente por eso él dijo, ese había retirado de Judea y regresó y dijo, vamos de nuevo a Judea porque nuestro amigo Lázaro duerme. Y ellos dijeron, Señor, si duerme, pues está bien. Dice, no, él murió, yo me alegro por vosotros, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Eso me dice a mí que Jesús no estaba preocupado por Lázaro porque sabía que lo iba a resucitar, sino que viendo a sus amigas Marta y María llorar, sintió, se le inflamó el corazón, vino a él el sentir compasivo que heredó del Padre. Nosotros también debiéramos de aprender del Padre. Es lindo oír que Dios es nuestro Padre y que no hay Padre como Él. Y aprendemos tantas cosas de la manera como Él lleva a cabo su rol como Padre y nos ministra. Pero Él quiere que aprendamos de Él. Jesús dijo, aprended de mí. Pues Jesús dijo que todo lo que Él sabía lo había aprendido del Padre. Él dijo, yo no digo nada, yo no hablo nada, que yo no escuché hablar. O sea, ninguna palabra que yo hable es mía. Yo no hablo nada que yo no lo haya recibido del Padre. Mis obras no son mías, mis obras son de aquel que me envió. Jesús testificaba que sus palabras, sus obras, sus enseñanzas, cuando dijeron, ¿y este de dónde aprendió? Si él no estuvo en ninguna escuela de los rabinos, él dijo, mi doctrina, o sea, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. En otras palabras, yo no aprendí de los hombres, a mí me enseñó Dios. Amén. Dios, el Padre, fue mi maestro. Por eso, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió a la tierra. Jesús vivía al Padre. Lo que nos enseñó fue la vida del Padre, la que hemos recibido, la vida eterna, que se llama eterna porque procede del eterno. Así como la Biblia dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Eso quiere decir que todo lo que procede de Dios es eterno. Por eso la vida que hemos recibido de Él es eterna. La vida eterna no se limita a inmortalidad. Eso es lo que siempre se ha enseñado. Hemos limitado el concepto de vida eterna a inmortalidad. Y es cierto que la inmortalidad es un aspecto de la vida eterna, pero no termina la vida eterna con la inmortalidad. La vida eterna se llama eterna porque procede de Dios. Y eso es lo que dice Primera de Juan, que la vida se manifestó, la del Padre, y la hemos recibido a través de Jesucristo. Esa vida que el Padre ha tenido desde la eternidad, desde que Dios es Dios y es eternamente, esa es la vida que Cristo vino a traernos por el Espíritu. Así que Dios te dé esa revelación. Yo no aprendí esto de nadie. Un día leyendo a Primera de Juan, Dios me abrió el sentido y dijo, y miré más allá, la vida eterna más allá de la inmortalidad, y entendí que la vida eterna se llama eterna porque Dios es eterno, pero es la misma vida de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor, la vida eterna es amor. Dios es santo, la vida eterna es santidad. Dios es justo, la vida eterna es justicia. Dios es bueno, la vida eterna es bondad. ¿Me comunico? O sea, piensen lo que hemos recibido del Padre. La vida eterna, la vida de Él. No es simplemente, estos murieron en Adán y ahora yo les voy a dar inmortalidad. No se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que la misma vida que el Padre tuvo desde el principio, desde la eternidad, es la que hemos recibido. Esa fue la oración de Jesús. Así como glorifica tu nombre como yo lo he glorificado. y revela a ellos aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús pidió lo mismo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vida eterna, la vida que hemos recibido es, mis amados, una manifestación no solamente del amor de Dios, sino de la paternidad de Dios. Los padres a veces hablan a los hijos y dicen: esa vida yo te la di, haciendo alusión al engendramiento. Yo te engendré, yo te traje a la existencia, yo soy tu padre a través de la procreación. Yo te traje, dicen los padres, yo te di esa vida. ¿Y cómo sucedió eso? Pues a través de la concepción o embarazo, a través de esa unión íntima entre un hombre y una mujer. Y estamos estudiando que en el aspecto natural, todos los hombres son hijos de Dios por creación, porque Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, que la tierra fue creada por la palabra de Dios, dice la misma Biblia, y luego sopló en la nariz del hombre soplo de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Así que, como dice Job, espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que piense, que viva, como es la palabra alma, un ser viviente. Y Job también dice: el espíritu de Dios nos dio vida, y esa vida fue a través del soplo. Así que todos los hombres que existen en la tierra, todo el que ha nacido en este mundo, es hijo de Dios por creación natural. Y eso no es simplemente una enseñanza. Usted tiene que creerlo y verlo así. Si usted, desde el punto de vista natural, usted entiende la paternidad y lo que implica y significa para Dios ser padre de toda su creación, usted va a honrar el propósito del Padre cuidando a la creación de Dios. Amén. Yo he aprendido de Dios algo: que toda vida procede de Dios. Yo les he dicho, a veces suena como forma de broma, que si una cucaracha está en el patio de mi casa, yo no la mato. Si entra a mi casa, sí, porque implica un peligro para mi casa, pero afuera no. Yo encuentro avispas en mi casa. La semana pasada saqué como 4 avispas. ¿Y qué hacía yo? Tomaba y la tiraba afuera, tratando de no romper las alitas, afuera, para que vivan. Y saben, siento un gran dolor cuando sin querer mato ese insecto. Porque yo digo, si ese insecto pudiera hablar, me dijera: yo también quiero vivir. Yo quiero vivir, aunque mi vida es muy corta por ser un insecto. Déjame vivir, ¿o no? ¿A usted no le gustaría que lo maten? Pues a ningún insecto le gustaría que lo maten. Si yo tuviera que matar un ave como una gallina, yo no me la comiera, si yo la tengo que matar. Si yo tengo que matar un animal, no me lo comiera. Yo me lo como porque yo no lo vi. Pero si depende que yo lo mate, no me lo como. Y es por el mismo concepto. La vida es de Dios. Aunque eso no está prohibido, Dios al hombre le permitió alimentarse también de los animales. No porque sea pecado, sino como una manera de ser consecuentes con Dios como creador, amados. Dios ama la creación. Y lo hemos visto que cuando Él tuvo que destruir al hombre en el diluvio, le pesó en su corazón. Cada vez que Dios tiene que permitir un huracán, como ahora a esa pandemia, que millones de personas han muerto, ¿creen ustedes que Dios está en el cielo allá gozándose del castigo? No, amados, no. Dice que Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Y voluntariamente significa, en el original, nunca lo hace de corazón. El original dice que Dios no aflige de corazón a los hijos de los hombres. En otras palabras, no es una decisión de Él. lo tiene que hacer como juez, como el padre cuando tiene que disciplinar a un hijo, dice, lo tengo que castigar, lo tengo que disciplinar, porque si no lo hago, le estoy haciendo mal. Tengo que enviarle un mensaje, porque soy su autoridad y lo estoy guiando. Y la guianza es una manera de moldear a los hijos, de hacer que ellos permanezcan en el camino de lo que es correcto, para que reciban los valores de una casa que teme a Dios y puedan enseñar a los hijos y se pueda perpetuar el conocimiento de Dios en nuestra descendencia. Amén. Y ese es el plan de Dios. Dios es un Dios de descendencia, amados. Jesús enseñó y dijo que no cae una vecilla de un árbol que no lo sepa el Padre. Jesús dijo que aún los pelos, los cabellos nuestros están todos contados. Así dijo el Señor. El Señor dice que Él cuida de las aves. En el Salmo 104, que se lo doy como asignación, vean para que vean cómo dice la Biblia. No se ponga a leerlo ahora, solamente para que vean que dice que Él da aliento a toda la vida y Él quita el aliento y los seres vivos dejan de ser. Y todo depende del aliento de su boca. Él sostiene la creación. Hebreos 1, capítulo 1, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, Dios no tiró hijos al mundo y se olvidó de ellos. No, Dios todo lo que hizo lo cuida, lo sustenta, le da mantenimiento. Amén. No hace como algunas especies, como los peces que ponen sus huevos, se fecundan y lo dejan ahí. No, Dios no hace eso. Dios cuida como el buen padre de su creación. ¿Cuándo usted va a entender que esa persona que usted menosprecia es su hermano? Nosotros los seres humanos somos muy prejuiciosos. Crecemos con prejuicios. Y es increíble que aún en un mismo país, de una región a la otra región, se menosprecian. Se tratan despectivamente, se hacen chistes, amados, que son crueles, destacando quizás la ignorancia, la falta de educación del campesino o del iletrado, del inculto. En el mismo país se nos ha enseñado discriminación por asunto de raza, del color de la piel, de la cultura. En lo social menospreciamos al pobre, en lo intelectual al ignorante, y no nos damos cuenta que todas esas criaturas son hijos de Dios. Aunque estén errados, aunque estén extraviados, Dios no deja de ser padre porque los hombres sean malos. Él no deja de ser padre porque los hombres lo rechacen y lo blasfemen. O díganme, ¿qué padre que tenga afecto natural rechaza a un hijo porque sea malo, porque sea delincuente, porque haya deshonrado la casa? De ninguna manera. De ninguna manera. La tendencia de un padre es perdonar, es identificarse con su hijo, es darle una, dos, tres y todas las oportunidades necesarias para que se restaure. ¿O no es así? Y si nosotros somos malos y hemos aprendido naturalmente eso, ¿cuánto más nuestro padre? Yo no puedo continuar hablando de la paternidad de Dios desde el punto de vista espiritual si no entendemos la paternidad de Dios desde el punto de vista natural, porque el cuidado amoroso, tierno, compasivo, paciente que tiene Dios con los seres humanos que son malos es una ilustración de el límite del amor de Dios. Jesús dijo que el Padre hace que el sol salga para todos, justos e injustos. Oigan bien, diga conmigo, justos e injustos. No solamente los justos son hijos de Dios, también los injustos. Así que, ¿creen ustedes que Dios no se compadece de los que están en las cárceles porque son delincuentes, porque están atados a la delincuencia? No importa de la manera que se haya originado ese mal en ellos. ¿Creen ustedes que Dios no se compadece también de los homosexuales? No importa cómo se originó en ellos la homosexualidad. Dios aborrece la conducta homosexual, pero Dios ama a los homosexuales. Aunque su conducta le puede producir, la Biblia dice que el homosexualismo no solamente es pecado, es abominación contra Jehová. Es una abominación porque está en contra de la natura o de la naturaleza. Pero eso no implica que Dios no ama a los homosexuales. Y la iglesia debe tomar la postura del Padre. Y es, aborrecemos el pecado, pero amamos al pecador. Aborrecemos el mal, pero amamos a aquel que lo hace. No aprobamos la conducta que está en contra del Padre, pero amamos a nuestros hermanos que tienen el aliento de Dios, que comparten con nosotros la misma creación de Dios. Ahí comienza, amados. ¿Acaso no fue eso lo que el Señor nos enseñó cuando dice que amemos a todos? En el Sermón de la Montaña, Jesús dijo: si ustedes aman a los que le aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así los paganos, los gentiles? ¿No se portan así? Cuando alguien viene y te trae un regalo el día de tu cumpleaños, tú apuntas ese gesto y tú preguntas la fecha del cumpleaños de esa persona y tú vas a hacer lo mismo. En Navidad tú traes un regalo a aquellos que te dan regalos. Eso lo hace cualquiera. Pero cuando tú sales y te vas a las calles, a los indigentes o homeless, a llevar comida a esa gente, como dijo Jesús, cuando tú hagas banquetes, no lo hagas para aquellos que te pueden devolver el bien y te pueden invitar también a ti. Trata de invitar a aquellos que no pueden devolverte el bien. Y tú serás como el Padre Celestial. Dijo Jesús: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿En qué contexto lo dijo? En el contexto cuando termine el Sermón de la Montaña, donde expone ese poderoso mensaje. Y dice, ahí es que dice que el Padre los ama a todos, justos e injustos. Hagan ustedes de la misma manera. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a aquellos que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Cuando vivamos así, podemos decir: yo estoy aprendiendo de mi Padre. Tres aménes y ningún aleluya. Denle un aplauso al Señor. Amén. Yo quiero decirte que esto no es una homilía. Yo no estoy aquí tratando de entretenerte con un mensaje moralista, tratando de simplemente enseñarte moral. El evangelio no es moral. El evangelio es la vida del Padre. No es moralidad. Cualquier filosofía puede ser moral. Un día me dijo un ateo: yo puedo ser un ateo y ser una buena persona. Y yo dije: bueno, desde el punto de vista humano, tú puedes ser un humanista y ser una buena persona. Pero nadie es bueno sino aquel a quien Dios le da su vida. Porque solamente la vida de Dios hace que una persona viva lo bueno. Una persona por costumbre, por tradición, por educación, por filosofía, puede vivir una vida moral y ser un hombre de una sola mujer y no robar y no mentir y ser una persona servicial y ser una persona con empatía que ayuda a los demás, que puede ir a las instituciones hospitalarias como un voluntario o como voluntarios, hablando en plural, y ayudar a la gente. Y usted se maravilla y dice: mire, es un buen padre, es un buen esposo, es un buen hijo, es un buen ciudadano, es un buen trabajador. ¿Qué implica eso? Eso se aprende. Eso se aprende. ¿Cómo es que los hijos de las tinieblas, los que no conocen a Dios, pueden vivir una vida tal? Amados, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Hay que vivir como el Padre. Dios será glorificado cuando sus hijos vivan como Jesús. El padre reclamó a Jesús y dijo: este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Este es mi hijo. Yo quiero que el padre haga lo mismo. Juan Radamés, ese es mi hijo. ¿Y por qué es mi hijo? Porque yo lo engendré. No solamente por eso, porque la Biblia enseña, hablando de la paternidad, que los verdaderos hijos de Abraham no son aquellos que nacieron de Abraham, sino aquellos que viven como Abraham. Jesús dijo: no hizo Abraham eso que ustedes quieren hacer, matarme. Me quieren apedrear porque yo digo que soy un hijo de Dios, que soy hijo de Dios. Los que son de la fe son los hijos de Abraham, los que viven como Abraham. Eso fue lo que Juan el Bautista le reclamó a los judíos cuando iban a él para ser bautizados. No digáis que tenéis a Abraham por padre. ¿Por qué os digo que Dios puede aún de estas piedras suscitar hijos a Abraham? Dice: dad frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, vivan como tales. Vivan como tales. Un hijo se puede parecer a su padre físicamente. Hasta puede decir, como decimos, es como una gota de agua. Es la misma cara, el mismo rostro. Pero ¿cuántas veces los hijos viven de tal manera que aún los padres se avergüenzan, diciendo: ojalá que este nunca diga que es mi hijo, porque no representa lo que aprendió en la casa? Apliquen, amados. No te estoy enseñando moral. No te estoy sermoneando. No quiero venir aquí como los griegos, que dice que solamente se complacían en escuchar algo nuevo. Yo no quiero que tú salgas diciendo: qué lindos mensajes, qué hermoso mensaje, me gusta esa serie de mensajes. No. Si esta serie de mensajes no transforma tu vida a la semejanza del Padre, estoy perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Porque el propósito es que aprendamos del Padre. Aprendamos del Padre. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque yo he aprendido de mi Padre. Amén. Así que sirva esta exhortación para todos los mensajes que prediquemos. Que no estamos aquí para entretenernos. No estamos aquí para admirar la retórica del mensaje, sino para decir: yo quiero ser así. Yo quiero vivir como mi Padre. Amén. 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 El jueves nos dijo que el Padre es compasivo. Pídale a Dios: Señor, yo creo que yo soy una persona dura, soy una persona insensible, soy una persona que no se conmueve por nada, soy una persona que veo a la gente sufrir y le paso por alto, soy una persona que lo que hace es juzgar a los demás cuando los veo sufriendo. Sufren porque ellos sembraron eso, está padeciendo eso porque eso fue lo que sembró. Y nos volvemos como los fariseos religiosos, que vivimos culpando a la gente y vivimos condenando a la gente, como trajeron aquella mujer a Jesús. Esta mujer fue tomada en el mismo acto del adulterio. Según la ley hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Eran crueles, crueles. Y a veces yo veo, y lo digo con mucha tristeza, más sensibilidad en la gente del mundo. Yo veo que hay un huracán, un problema, yo veo que la gente comienza a donar, comienza a identificarse, y muchas veces la iglesia está ausente. Y Jesús nos enseñó y nos dijo que cuando el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y va a llamar a toda la humanidad delante de él y va a clasificar en dos grupos a toda la humanidad, y pondrá a la izquierda a los cabros, a los cabritos, y a la derecha a las ovejas, y va a separar a las cabras de las ovejas. Y se va a dirigir a las cabras diciéndole de esta manera: tuve hambre y no me disteis de comer. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Ellos van a responder: ¿y cuándo fue eso? Bueno, cuando tú me viste, cuando tú viste a un hermano desnudo y no lo cubriste, y no fuiste a la cárcel a visitarlo. ¿Y qué va a decir a las ovejas que están a su derecha? Vení benditos de mi Padre. ¿Por qué? El reino está preparado para ustedes. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve a la cárcel y me visitasteis. ¿Cuándo fue eso? Cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Amados, es algo muy triste tener la vida de Dios y no vivirla. Yo te puedo hablar a ti que Jesús dijo que va a haber más condenación en el día de juicio de aquellos que conocieron la verdad y no la vivieron, que de aquellos que nunca le escucharon. Dios tiene que mover las fibras íntimas de nuestro ser, amados. Se tiene que acabar la indiferencia, la apatía, la somnolencia. Dios tiene que sacudirnos, como dijo a través de la oración hoy, en la intercesión, tiene que sacudir el árbol para que el olivo caiga, amados. Como se sacuden con palos los olivos para que caigan. El fruto del olivo. Así tiene Dios que hacer con nosotros, sacudirnos. Dios, con estos mensajes, no solamente quiere consolarnos, sí nos quiere consolar, sí nos quiere transmitir y enseñar confianza en Él para que vivamos seguros. Ese es el propósito del Padre, porque la paternidad de Dios es terapéutica. ¿Qué yo dije? La paternidad de Dios es terapéutica. No hay nada que sane más que la paternidad de Dios. Cuando usted sabe que Dios es su Padre, usted vive en paz, vive tranquilo, no vive en zozobra, no vive en desaliento, no vive en envidia, ni en celo, ni en enemistad, ni en inseguridad. Usted vive seguro, tranquilo. Usted no se concentra en nada que lo pueda dañar, porque el amor no busca lo suyo. Usted no está concentrado en lo que lo puede dañar. Usted está interesado en darse y darle a los demás y vivir para la gloria del Padre. Por eso no pierde el tiempo afectado por ningún trauma de la niñez. Todo lo contrario, como usted está saludable, porque la vida eterna es una vida saludable. La Biblia le llama la vida abundante. Y es abundante no solamente porque sus años no terminan. La palabra abundante implica más que largura de días. Implica calidad de vida. Calidad de vida. No hay vida como la vida del Padre. ¿Estamos de acuerdo, amados? Así que sigamos estudiando con el propósito de aprender del Padre para ser como el Padre. Y para enseñar la vida del Padre, no solamente con discursos, sino con nuestras vidas, con nuestro ejemplo. Porque alguien dijo: lo que tú haces no me hace ver lo que tú dices. Pero qué hermoso cuando alguien nos dice: lo que tú dices está respaldado por lo que tú haces. Ese es el propósito de Dios contigo y conmigo. Dale un aplauso al Señor. Vamos a Isaías. Isaías, capítulo 43, que comenzamos y no terminamos, porque aquí hay una joya. No se olviden del proceso de estos estudios o mensajes. Hemos hablado de Dios como el Padre de la creación natural, y estamos ahora enseñando Dios como Padre de Israel. Y hemos dicho que Dios engendró a Israel. Israel es un tipo de la iglesia. Y lo mismo que sucedió con Israel como nación, una nación diríamos natural, por decirlo así, nosotros somos un pueblo espiritual, y lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Dios fue, engendró espiritualmente a Israel, primeramente por elección, eligió a Abraham; segundo, por pacto, hizo un pacto con Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra; tres, por ofrenda, por dedicación, porque cuando nació la simiente de Abraham, por medio de un milagro que Dios hizo, porque Sara era estéril, hemos estudiado, hizo que Abraham entregase en ofrenda a Isaac, como diciendo, la descendencia es mía, porque fui yo que hice el milagro, me pertenece Isaac, que representa a todo Israel. Y Pablo dice que valiéndose, diríamos, del aspecto gramatical de la palabra, dice que Dios no habló en plural como las simientes, sino como la simiente en singular, y lo aplica a una simiente que es Cristo. Cristo es la descendencia espiritual de Abraham. Isaac es la descendencia natural. Así que Isaac es un tipo de Cristo. Ahora, Dios también hace que Israel vaya a Egipto. Y de allá, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y de allá llama a Israel y lo redime a través de la sangre del Cordero Pascual. Así que Israel, Dios engendró a Israel por elección, por pacto, con su poder, como también por una ofrenda y también por redención. De esa manera engendró a Israel. Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento, vamos a ver que es lo mismo que hizo con nosotros. Amén. Pero cuando llegue a su tiempo, hoy estoy aplicando lo que Dios dice aquí a Israel. Vamos a Isaías 43. Algunas cosas ya las mencioné. Me voy a detener donde quiero detenerme. Dice ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Ella está hablando de la manera que Dios engendra a Israel. Son las mismas palabras que usa el Génesis. Creador ahí, Barak. Formador, esa es la palabra Yazad o Yazar, que son las mismas palabras que usa el Génesis cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y cuando dice, dice también, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo mismo, solamente que lo está aplicando aquí a la nación hebrea. Y dice, no temas, porque yo te redimí. Yo te redimí. He dicho que Dios redimió a Israel cuando lo sacó de Egipto a través del Cordero del Pascual. Dios dijo a Israel, a cada familia, que matara un cordero, que tomaran la sangre, que la pusiesen en el dintel de la puerta. Cuando vino el ángel exterminador, no mató a nadie de los hebreos, porque todos obedecieron a Dios y fueron redimidos por esa sangre. Ahora, dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. También expliqué que poner nombre es una señal de autoridad y de propiedad. Cuando alguien, cuando para los semitas, poner nombre es ser dueño de algo. Por eso Dios, cuando le entregó la autoridad a Adán, le dice que Adán les puso los nombres a todos los animales, porque tenía autoridad sobre ellos. Y el Señor nos pone nombre. También aquí puede implicar el llamado que Dios le hizo a Israel. Dios, son los padres, amados, son los padres los que ponen los nombres a los hijos. Yo me detuve ahí. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía se va por ti. Escuchen acá. Dios dice ahí, número uno, yo te engendré. ¿Cómo te engendré? Pues te formé como nación. Te redimí como nación. Y por eso te puse nombre. ¿Cuándo Dios puso nombre a Israel? Cuando se lo puso a Jacob, allá en Peniel. ¿Recuerdan ustedes? Cuando peleó con el ángel, y el ángel le dijo, representando a Dios, él luchaba con Dios y decía, no te dejaré hasta que no me bendigas. El Señor le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y dijo: yo me llamo Jacob, que significa usurpador, engañador, el que se agarra del talón para salir primero. Esa es la idea de Jacob, un engañador, un suplantador. Y Dios dice aquí: no será más tu nombre engañador o suplantador, sino Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Ese es el nombre de Israel, el que lucha con Dios y vence a Dios y al hombre. Y vence a Dios en el sentido de fe, porque se aferró a Dios. Se aferró a Dios. Cuando engañó a su hermano el día de su nacimiento, se agarró del talón de su hermano y quiso salir primero. Desde allí era un engañador. Pero ahora no se agarró del calcañar de su hermano, del talón de su hermano. Ahora se agarró del mismo Dios, se aferró y le dijo: yo no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Amén. Dejó el talón para agarrarse del rostro de Dios, de la presencia de Dios. Amén. Desde entonces, la palabra Israel tiene una implicación muy grande en el sentido espiritual. Israel representa el Hijo de Dios, el que tiene el nombre de Dios. Esa palabra Él es Dios. Todas las palabras o los nombres que terminan con Él, porque la palabra Él en hebreo es Dios, como Samuel, Daniel, Israel es Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Israel, el que peleó con Dios y con los hombres y venció. Entonces, Israel, escúchenlo bien, ahora representa un tipo de los hijos de Dios. ¿Qué yo dije? Israel es un tipo de los hijos de Dios. Así como Abraham representa a Dios como padre. Lo que Jesús enseñó y los apóstoles, Pablo enseña en Gálatas: los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Quiénes? Los que son de la fe. Abraham ahora pasa a ser un tipo del padre. Jesús dijo: Abraham vio mis días y se gozó. Y lo quisieron apedrear diciendo: tú no tienes todavía 40 años y tú dices que tú has conocido a Abraham. Pues antes que Abraham fuese, yo soy, yo estoy aquí. Abraham vio mis días y se gozó. Abraham es un tipo del Padre. Por eso Dios hace vivir a Abraham lo mismo que vivió él. Abraham vio los días de Jesús cuando tuvo que ir a matar a su hijo y a ofrendárselo a Dios. En ese momento Dios le estaba diciendo: un día yo voy a entregar el mío. Déjalo, no vas a matar el tuyo, yo voy a matar el mío. Le dio una vivencia, lo hizo vivir lo mismo. Ese tiempo cuando Abraham subió con su hijo a uno de los montes de Moria o de Moriá, vivió lo que el padre vivió camino al Calvario, desde que a Jesús lo prendieron y lo azotaron, lo maltrataron, y vivió la agonía, llevó el peso de nuestros pecados en el madero. El padre iba con él. Lo único que Abraham pedía para que Dios tuviese misericordia de su hijo, y en la cruz del Calvario el mismo padre tuvo que virar el rostro. Por eso Jesús, desesperado, dijo: Padre mío, Padre mío, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él le ha dicho: nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada a él. Ahora el Padre tiene que abandonarlo. Abraham es un tipo del Padre. Todos los que son hijos de Abraham son hijos de Dios. Diga: todos los que son de la fe, repita, todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Quiere decir que Abraham es un tipo del Padre, porque todos los que son hijos de Abraham, aún los que viven nosotros, que no somos naturalmente hijos de Jacob, somos ahora por la fe hijos de Dios. Y la Biblia toma a Abraham como tipo del padre para decir los que son de la fe, como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Atención. Entonces, los que son de la fe son hijos de Abraham. Abraham representa al padre. Su conducta representa al padre. El que entrega a su hijo, el que no escatima a su hijo. Ese es el padre. Ahora, Israel, que es la descendencia de Abraham, ahora representa a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Jesús le dijo a Natanael: tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y por qué le dice verdadero israelita? Está haciendo alusión a la experiencia de Jacob. Dice: en el cual no hay engaño, porque Jacob significa engañador. Le está diciendo: tú no eres un hijo, un Jacob, hijo de la carne. Tú eres un Israel que fue transformado en la presencia de Dios en Peniel, porque vio el rostro de Dios y fue librada su alma, como dijo el mismo Jacob. Quiere decir que Israel llegó a ser hijo de Dios ahora por un encuentro con Dios y por la actividad gloriosa de Dios que le hizo una transformación. Jacob no fue el mismo que salió de la casa de sus padres después de querer salir o nacer primero que su hermano agarrándolo del talón, o después que quiso adueñarse de la primogenitura engañando a su hermano como oportunista, que vio que venía del campo cansado y hambriento y dijo: esta es mi oportunidad, y tuvo que salir corriendo por temor a su hermano. No fue ese mismo hombre. No es el mismo. Por eso Dios lo procesó en casa de Labán. Pero ahora cuando se encuentra con él en Peniel, allí hay una, amados, allí hay una liberación. Primeramente, vivió lo que la Biblia llama el tiempo de angustia de Jacob. Vivió el tiempo de angustia porque él temía a su hermano. Él había salido, Dios lo había cuidado en casa de Labán, lo había prosperado, no permitió que Labán lo desposeyera. Dios lo defendió en casa de Labán, aunque lo protegió porque había un pacto. Pero ahora, cuando llega a Peniel, Dios dice: tú tienes que resolver tu problema antes de seguir tu camino. Y el primer problema es con tu hermano. Y por eso el hermano salió con 400 y más hombres, que cuando Jacob lo supo, tembló como un árbol cuando es golpeado por un huracán. Tembló Jacob y dijo: este no viene a saludarme con 490 hombres. A nadie lo saludan con tanta gente. Y posiblemente él no salió con buena intención. Porque, amados, uno viene a buscar un hermano con 5, 6 o 7 que le sirvan, pero 400 y más, ese no venía con buena intención. ¿Y qué hizo Jacob? Todavía la astucia de Jacob, que le heredaron los judíos. Miren cómo él sobrevivió en casa de Labán. ¿Quién era Labán? Miren cómo él sobrevivió allí. Miren ahora que todavía, después del proceso, cómo hace. Y dice: voy a hacer embajadas. Y preparó un montón de animales y mandó un regalo a su hermano. Y mandó una primera embajada y después una segunda embajada. Y él dijo: si mi hermano no se enternece, no se ablanda el corazón con los primeros regalos, va a encontrar la segunda embajada, el segundo regalo, y le vamos a dar que sea un tercero. Cuando llegue aquí va a llegar tranquilo con todos esos regalos. Este es terrible el hombre. Le quedaba algo de Jacob, ¿no? Todavía era Jacob. Pero el Dios del cielo tuvo misericordia. Y él dice que dividió su campamento. Los hijos de Lea y los demás lo puso al frente. En otras palabras, si vienen y me matan a esto, me quedo yo con mi Raquelita, que yo la quiero mucho, y con mis dos hijos, a quienes yo amo. Terrible, Jacob. Pero Dios en el cielo dice: tú eres hijo mío por elección, por pacto. Ahora yo te voy a hacer hijo de Dios por transformación. Porque voy a obrar a ti y voy a hacer de ti un hombre con mi carácter. No serás tú más un engañador, sino Israel. Significa un príncipe de Dios, un vencedor de Dios. Entonces, Dios toca el corazón de su hermano. Y el hermano recibe los regalos después de muchos ruegos, porque no quería hacerlo. Lo abraza, lo besa y lo perdona. Nadie puede vivir la vida del Padre como hijo del Padre teniendo deudas pendientes. Reconcíliate con tu hermano y luego ven, trae la ofrenda. Amén. Reconcíliate con tu hermano. Amados. Y allá en Peniel, Dios apareció a Jacob. Y Jacob, cuando lo vio, estaba desesperado, angustiado. Temía a su hermano. El pasado estaba en su cabeza. Y todavía estaba en él su naturaleza engañadora. Pero en Peniel, en ese encuentro con Dios, porque eso es lo que significa Peniel, rostro de Dios. Allí vio el rostro de Dios y fue liberada su alma. Él mismo lo dijo: he visto a Dios y fue liberada mi alma. Y fíjense que dice su alma, porque el alma representa lo adánico. Aunque él no tenía esa revelación, sí nosotros. Porque el apóstol Pablo dice que en Adán somos almas vivientes, en Jesús espíritu vivificante. Entonces, escuchen, porque hay una enseñanza aquí. Tenemos que ir por parte para que entendamos. Ahora, Dios le cambia el nombre a Israel. Pero no simplemente es un cambio de nombre. Le cambia de nombre porque en ese abrazo, en esa lucha, hubo un milagro transformador. Hubo reconciliación con su hermano y reconciliación con Dios. Jacob allí entendió. Créanme que Jacob entendió. Miren, la primera manifestación del cambio. Atención, si ustedes leen la narrativa del Génesis con relación a la vida de Jacob, se van a dar cuenta de una cosa: que Jacob, cuando se dirigía a Dios, hablaba del Dios de mis padres. Cuando él hablaba con Labán, a Labán decía: el Dios de Peniel. Y él decía: el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Nunca le llama a Dios mi Dios. Nunca le decía: el Dios de mis padres, el Dios de mis padres. Era la relación, porque mis padres tenían un pacto con Dios. Pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Nuestros hijos heredan el conocimiento de Dios, pero ellos no son hijos de Dios, porque tú eres hijo de Dios. Ellos tienen que tener un encuentro en Peniel, tienen que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y tener vida eterna. Entonces, fíjense, si ustedes leen lo que dice la Biblia, el capítulo que sigue en la narrativa, después que se encuentra con Dios en Peniel, dice: y construyó Jacob un altar a Jehová, erigió un altar a Jehová, y dice que le puso por nombre El Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Hermoso es. Y de ese momento en adelante, Dios es el Dios de Israel. En otras palabras, muy pocas veces dice la Biblia, después de esa narrativa, el Dios de Abraham o de Isaac es el Dios de Israel. Y hasta ahora se conoce como el Dios de Israel. Casi nadie dice el Dios de Abraham, todo el mundo dice el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque pasaron tres generaciones: Abraham, Isaac y Jacob. Israel, Jacob se convierte en Israel y representa el cambio, representa la transformación, representa ahora que no solamente fue engendrado por elección, por pacto, sino que ahora viene el engendramiento por el poder de Dios, por el cambio de vida, por la semejanza al Creador. que es el Padre. Desde entonces, Israel, atención, desde entonces Israel llega a ser un tipo de los hijos de Dios. Tú eres un verdadero israelita, le dijo el Señor a Natanael, en el cual no hay engaño. En otras palabras, tú no eres un jacobita engañador, tú eres un israelita en el cual no hay engaño. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios no engañan? Son de la verdad, porque nacieron de la verdad, nacieron del Espíritu, son íntegros para con Dios. Amén. Buscan a Dios. Él que quiso decir, tú eres un hombre que tú andas buscando verdaderamente a Dios. Tú no andas buscando tanto lo que Dios ofrece. Tú andas detrás de lo que Dios es. Tú eres un verdadero israelita. La mayoría en Israel buscaba a Dios porque Dios bendecía, porque Dios tenía un pacto con ellos y los bendecía. Pero Dios le dice a Natanael, tú no sigues a Dios por las bendiciones del pacto, sino que tú le sirves sin engaño, sin mentira. Tú le buscas de todo tu corazón. Eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Desde entonces, israelita es aquel que vive a Dios. Otro ejemplo. Póngale agua a la Biblia porque vamos a llegar ahí. Ahí vamos a llegar otra vez. Y vengan conmigo a Romanos capítulo 3. ¿Están conmigo? Siguen. Romanos capítulo 3. Dios es bueno, lo estoy mirando. Nos está enseñando. Romanos capítulo 3. No puedo leer todo el contexto, pero en el capítulo 2, Pablo dice que todos los gentiles, los que no son judíos, no tienen excusa delante de Dios. Son culpables y merecen la condenación. Y después habla, capítulo 3 entero, habla de los judíos, que tienen, dice que tienen ventaja. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, ser judío. Dice mucho, de muchas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Y por ahí sigue hablando de los judíos. De todo. Pero después dice que los judíos, aunque tenían la ley, tenían el pacto, tenían las promesas, tenían a los patriarcas, y Jesús había nacido también de ellos, tropezaron. Y Pablo dice, ¿es Dios infiel porque Israel fue infiel? Dice, de ninguna manera. Entonces, mira cómo termina el capítulo. Mira lo que Pablo le dice a los judíos para terminar. Miren el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, seguimos. Dice, ¿es Dios solamente, el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Ahora, miren lo que dice el final del capítulo, el capítulo 2. Aquí que Dios, él habla a los judíos. Comencemos con el 17. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y miren que dice judío, no dice israelita, judío. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor porque tenían el conocimiento de la ley y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, le está hablando a los judíos,
¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Le está hablando a los judíos. Otras palabras, ustedes tienen la palabra, pero no la viven. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso lo dice el profeta Ezequiel hablando de Israel en las naciones. Ahora viene el texto clave. Pues en verdad, la circuncisión, que esa es la señal del pacto con Israel, aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fuerte palabra para los judíos. Ahora viene el versículo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, israelita, ahora, el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero israelita es el que vive a Dios. ¿Quién es el verdadero judío? El que lo es de corazón. ¿Cuál es la verdadera señal del pacto o la circuncisión? No es que le corten al varón el prepucio al octavo día. Es la circuncisión del corazón. La circuncisión en el espíritu. Israelita, la palabra verdadero israelita, verdadero judío, es aquel que lo es de corazón. Quiere decir que Israel, dice, te puse nombre, Israel, mío eres tú. Lo está reclamando como él, basado en el encuentro en Peniel, te puse nombre. Luego, hay un montón de textos en el mismo libro de Isaías, donde Dios habla de que llamó a Israel, o sea, de Egipto llamé a mi hijo. Pero aquí dice, te puse nombre, Israel, mío eres tú. Y Dios lo reclama. Ahora, Israel como nación representa a los israelitas de nuevo pacto, la iglesia. Y individualmente es israelita el que lo es de corazón, el que tiene la fe en Jesús. Hoy hay una fiebre con ser judío. Que si los apellidos que terminan con Z son judíos, Fernández, López, González, y hay gente buscando sus ancestros para ver si son judíos o no lo son. Miren, yo estaba en Israel una de las veces que fui, y yo le estaba diciendo a este hombre, a un guía, y que posiblemente yo tenía raza judía, y le dije por qué. Además, Dios me lo reveló a mí en una revelación. Y yo, entonces, él me dice, pero eso no es importante, lo importante es que tú te sientas así. En otras palabras, lo importante es que tú te sientas, que tú te creas judío. No es tanto que tú tengas sangre judía, sino que tú, lo que tú sientes por Israel. En otras palabras, me quiso decir él, como nacionalista al fin. Y no estaba muy lejos en lo que quería decir. Porque israelita no es aquel que nació de Abraham, sino aquel que vive de acuerdo al propósito de Dios con Israel. Y dice que los israelitas, dice, que esperaban la redención de Israel. Esperaban las promesas de Israel. Restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo, Israel. Donde Dios hizo un pacto con ese pueblo, con esa nación. Pero con Jacob, con Israel. Ahora, pasemos ahora a Isaías 44. Esto es interesante aquí. Miren el capítulo que sigue aquí. Más o menos el mismo lenguaje. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío. Y tú, Israel, a quien yo escogí. Está hablando Jacob y Israel lo mismo, pero usted puede hacer una diferencia. Siervo mío, ahora dice, a quien yo escogí. Otras palabras, lo que te hace siervo de Dios es la escogencia de Dios, es la elección de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es la elección, el pacto, la redención, pero más, la nueva vida. Miren ahora, así dice Jehová, hacedor tuyo. Ahí está otra vez la palabra, el verbo yazar, que significa, tiene la idea de embutir en molde, moldear, como el alfarero que le da la forma al barro y hace una vasija como él quiere. Esa es la idea. Hacedor tuyo, el que te engendró, el que te formó desde el vientre. ¿Quién es que forma en el vientre? El padre. Le está diciendo, tu padre, el que te formó, él te formó en el vientre. Tu padre, el que te engendró por elección, por pacto, por redención, pero por cambio de vida. Escuchen. Y tú, Jesurún, es otro nombre que le da a Israel. La palabra Jesurún es una expresión afectuosa y significa el recto. Le está hablando ahora. Fíjense, miren ahí los tres nombres. Primeramente le llama Jacob. Después le llama a quien escogí, Israel. Y ahora le llama Jesurún, que significa el recto. El recto. En otras palabras, de engañador a Israel, el que fue transformado, y ahora el recto, el que vio una Biblia recta delante de Dios. A quien yo escogí. Escuchen, porque yo derramé aguas sobre el sequedal y río, sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán como hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Ahora viene, este dirá, yo soy de Jehová. Y el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Ah, tú sabes lo que esto significa. Aquí está hablando una promesa diciendo que las naciones, va a llegar el día que las naciones van a aceptar el Dios de Israel por el testimonio de Israel. Todos los intérpretes dicen así, porque estás teniendo una promesa del futuro, primeramente a los hijos, a los nietos y a la descendencia de Israel. Y tratemos de entender este versículo. Primeramente, este dirá, yo soy de Jehová. En otras palabras, por causa de Jesurún, por causa del recto, del que vivió a Dios, cuando Dios le cumpla la promesa hecha a Israel como nación, en la restauración de todas las cosas, ahí entra la iglesia, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora nosotros que no somos judíos, vamos a decirlo así, somos gentiles, nosotros estamos diciendo yo soy de Jehová. ¿Por qué yo estoy diciendo yo soy de Jehová? Porque la descendencia de Abraham, que es él es el verdadero Israel, Yeshua, Jesús, murió por mí, me salvó y me dio fe para que yo sea parte de Israel, la nación del pacto. Y ahora yo pertenezco, yo soy un israelita y tú también. Y ahora yo puedo decir, yo soy de Jehová. Diga, yo soy de Jehová. ¿Por qué yo estoy diciendo yo soy de Jehová? Ah, porque un israelita llamado Yeshua me hizo hijo de Dios cuando me hizo nacer en el Espíritu Santo. Y los que son de la fe son los hijos de Abraham. Y los que son de la fe y los que viven el llamamiento, la elección y el propósito son los israelitas. En Jesús somos el Israel de Dios. Y ahora los salvados por el regalo de la fe, por el nacimiento en el Espíritu Santo, en la nueva creación, ahora Dios nos hizo nacer de su naturaleza, que es espíritu, y ahora Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, que son los verdaderos israelitas, los que han nacido y tienen la naturaleza del Dios de Israel. Antes éramos, dice Efesios 2, estábamos lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Y ahora dice que ahora de los dos, judíos y gentiles, dice ahí mismo en el contexto, hizo un solo hombre haciendo la paz. De tal manera, dice Pablo terminando el capítulo, que no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Nosotros los gentiles, que estábamos lejos, ahora estamos cerca. Que no éramos parte de la familia de Israel, ahora no somos extranjeros. Miren, Usted sabe que en la Biblia la palabra gentil significa que no es judío. Mira cómo dice Pablo: cuando vosotros erais gentiles. Gentiles son los que no son judíos. Cuando ustedes eran gentiles, andaban en la vanidad de vuestros sentidos. Pero ahora ustedes no son gentiles. Yo no soy gentil. Yo soy judío. Yo soy hebreo. Yo soy israelita. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy hijo de la simiente de Abraham, que es Jesús, Jesús. Amén. Y ahora yo digo, yo soy de Jehová. Dice este soy yo. Este. Diga este. Señáleme a mí. Dígame a mí, este. Este, ese soy yo. Está hablando de mí. Este se llama yo soy de Jehová. Y yo te digo, este. Dile al hermano que está al lado, este dice yo soy de Jehová. Este dice yo soy de Jehová. ¿Cómo llego a ser de Jehová? Si soy israelita, si soy un recto, un redimido por la sangre de Jesús, un nacido de nuevo. Como dice Santiago, nos hizo nacer a una esperanza viva en Jesucristo. Nos hizo nacer. Y dice que somos primicias de sus criaturas. Primicias. Primogénitos de Dios. Los cuales no han nacido de carne ni de voluntad humana, sino de Dios. Miren lo que sigue. El 5. Este dirá: yo soy de Jehová. Y el otro se llamará con el nombre de Jacob. Que en ese sentido es lo mismo. Aunque Jacob significa engañador, pero está hablando de Israel. Como le llama Jesús, como le llama Israel. Yo soy de Jehová. Otro dirá, y otro se llamará del nombre de Jacob. ¿Por qué está reclamando el nombre de Jacob? Porque el nombre de Jacob se identifica con el nombre de Dios. En otras palabras, si usted se llama del nombre de Jacob, usted está llamando el nombre de Dios. Porque eso es lo que significa Jacob. Eso es lo que implica Jacob. Ser de Jacob es ser de Israel. Y ser de Israel es ser de Dios. En este contexto, eso es lo que quiere decir. Dice, este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y déjame decirte una cosa. La palabra llamar ahí es invocar. La mayoría de los intérpretes dicen que ahí lo que quiere decir es, yo soy de Jehová, y el otro dirá, y el otro invocará el nombre de Jacob. En otras palabras, el otro va a invocar a Dios en Jacob. En Jacob es invocar el nombre de Jacob. Y invocar el nombre de Jacob es como invocar el nombre de Dios. Está diciendo, yo soy de Jacob, yo soy de Israel, yo soy de Jerusalén, yo soy de Dios. Porque está hablando en un contexto de restauración. Y dice, mire lo que sigue: otro escribirá en su mano a Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Escribir en la mano Eso es hacer un pacto. Eso es hacer un contrato. Eso es lo mismo que menciona Jeremías en el capítulo 32 de Jeremías. No tienen que buscarlo. Cuando vino el primo de él y le habló de su propiedad en Anatot, y él compró una propiedad en Anatot, un acto de fe, porque todos habían ido a Babilonia y la tierra estaba despoblada. ¿Y quién va a comprar una propiedad en un lugar desértico? Y él, por fe de que se iban a vender propiedades en Israel, compró en Anatot. Y dice ahí que él firmó y dice que fue y proclamó. Dice que fue, él dijo, él firmó los papeles del contrato para comprar la propiedad de Anatot. Y dice que fue a la puerta de la ciudad donde estaban los jueces. ¿Recuerdan ustedes que cuando Ruth fue también restaurada, fueron a la puerta con los, porque allí estaban los jueces, y él iba a la puerta y proclamaba el pacto? Yo compré tal propiedad en Anatot. En otras palabras, no era suficiente escribir el contrato de un pacto, había que proclamarlo. Entonces, eso es lo que significa aquí. La expresión es lo siguiente: yo soy de Jehová. Yo invoco el nombre de Jacob en Dios. Y el otro dice: y yo voy a escribir en mi mano. Recuerden ustedes que dice: en la palma de mis manos te tengo escrito. Recuerden ustedes: en la palma de mis manos te tengo escrito. Tú estás ahí. En el pacto tú estás en la mano de Cristo. Ahí, en la herida de Cristo. En su llaga fuimos curados. Ahí en las llagas está tu nombre. Entonces el otro dice: Yo solamente hago un pacto, yo escribo y yo proclamo: Jehová es mi Dios, yo soy de Israel, yo soy hijo del pacto, soy hijo de las promesas, soy hijo del Padre sobre todo. Esto es muy parecido al bautismo. El bautismo no salva a nadie, el bautismo no te limpia de los pecados, el bautismo es eso, el bautismo es un pacto, es decir, al Señor: yo acepto a Jesús y yo lo voy a confirmar bajando a las aguas. ¿Por qué? Porque juntamente con Él yo nací. Juntamente con Él yo morí en la cruz del Calvario. Juntamente con Él yo fui sepultado en las aguas. Y juntamente con Él, cuando me levanto, estoy resucitado. Romanos 6. El bautismo es una manera de manifestar públicamente que yo dejo el mundo para seguir a Cristo. Es como un pacto, es un matrimonio, es una manera de comenzar la vida cristiana diciendo: yo voy a escribir en mi mano y voy a proclamar. ¿Qué voy a proclamar? Atención aquí, miren ustedes. Dice: a Jehová. En otras palabras, yo pertenezco a Jehová. A Jehová. A Jehová serviré, a Él solo buscaré, a Él solamente seguiré. Yo soy un hijo de Jehová, yo me decido por Dios, yo dejo el mundo para seguir a Jehová, para seguir al Dios vivo y verdadero, el Dios de las dádivas perfectas, a mi Padre. Y escuchen ahora, y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Cuál es el apellido tuyo? ¿Cuál es el apellido tuyo? Ahí está Israel. Te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, mío eres tú. Mío eres tú. Mío eres tú. Israel llega a ser un apellido que viene siendo un sobrenombre. Como dice Pablo: tú tienes el sobrenombre de judío, pero tú violas la ley aunque tú la enseñas. Hay quienes tienen el sobrenombre de israelitas. Pero aquí está hablando de los verdaderos israelitas que tienen el apellido. En otras palabras, atención acá. Escuchen. Para que entiendan. Miren acá. Uno se va a llamar, va a llamarse en el nombre de Jacob. Otro en el nombre de Israel. Otro en el nombre de Jehová. Amados, está hablando de la misma cosa. En otras palabras, ser israelita es ser un hijo de Dios. Ser de Jacob es un hijo de Dios. Ser de Jerusalén es un hijo de Dios. Invocar a Jacob es invocarlo en el nombre de Jehová. Invocar a Israel es lo mismo que invocar el nombre de Dios en el sentido espiritual de restauración, en este contexto glorioso. Amados, Él me puso nombre, pero mi apellido es Israel. Amén. Amén. En otras palabras, yo soy hijo de Jehová y mi apellido es Israel.
Yo me llamo Juan Radamés, hijo de Dios de Israel.
Es mi apellido.
Fíjese, qué glorioso, te puse nombre mío, eres tú. Esa es tu identidad. Esa es tu identidad. Me viene la historia de la Ilíada, de la Odisea, de Homero, en las guerras, la guerra de Troya. Hay un episodio de que Helena de Troya se pierde y Menelao la sale a buscar y fue por toda parte a buscarla y le encontró que había perdido la mente y andaba como una indigente, como una loca por las calles. Cuando él la encuentra, no lo reconoce a él y la mira y le dice: yo soy Menelao. Ella no entiende. Y él dice: ¿qué hago para que despierte? Está dormida. Y de momento dice, la toma y la sacude y le dice: tú eres Helena de Troya. Y ay, abrió los ojos. Cuando le dijeron su nombre y su identidad, despertó.
Tú eres Vicente, hijo de Dios de Israel. Esa es tu identidad.
Amén, aleluya. Lo que te va a hacer a ti resucitar, levantarte, es saber que tú eres un hijo de Dios. La paternidad de Dios es tu medicina, es el antídoto contra los complejos, la falta de estima, los trastornos, los vaivenes, la falta de compromiso, el estado de mortandad, el estado de pecado y de rebelión, como Jacob, que era un engañador, y Dios tuvo que sacudirlo. Tú eres Israel, tú eres Israel. Tú no eres ya más engañador, tú eres Israel. Esa es tu identidad. Te puse nombre. Tú te apellidas con el apellido de Dios, porque Israel significa vencedor.
El nombre Israel es un pueblo donde hay un pacto, donde representa a todos los hijos de Dios. Pero también la palabra Israel significa el que pelea con Dios y gana, el que pelea con el mundo y gana, el que vence, el vencedor, el príncipe de Dios. Él es Dios, Él es Dios, Israel es Dios. Por eso el apellido, el sobrenombre de Israel, el sobrenombre de israelita, yo lo tengo, tú lo tienes. Que eso es lo mismo, el sobrenombre de un hijo de Dios. Todos nuestros males tienen una sola medicina: la paternidad de Dios. Cuando tú sepas quién tú eres, tú vas a despertar al mundo espiritual. Hasta que tú no sabes quién tú eres en Dios, tú seguirás dormido, turbado, en ese estado decadente que no representa a Dios. Yo espero que Dios nos va a resucitar. Ya nos resucitó en Cristo, estoy hablando en el estado espiritual. Nos va a sacudir cuando entendamos quién es nuestro Padre y vamos a vivir una vida confiada. Cuando esa mañana Dios me dijo, y se me había olvidado compartir con ustedes una historia que he compartido en ocasiones en el pasado, pero ahora viene muy al punto. Una vez en un barco iban un grupo de personas y el hijo del capitán del barco estaba allí ayudando. Y de momento hubo una tremenda tormenta.
Y ese barco se sacudía para todos los lados. Y ellos perdieron la esperanza de salvarse. Entonces los marineros tomaron todos los enseres para hacer más, o sea, tener la posibilidad, quitar un peso de la embarcación para poder salvar. Y correteaban, corrían, bajaban de aquí para allá y gritaban desesperados. Entonces, unos cuantos bajaron a la parte baja del barco y oyeron unos ronquidos. Y digo, ¿qué estará durmiendo cuando todos estamos en peligro? Y cuando llegaron allá abajo era el hijo del capitán. Era un chico, adolescente. Estaba como en la pubertad, 10, 11, 12 años. Y lo sacuden y le dicen, levántate muchacho, haz algo, no ves que estamos en peligro. Es un milagro si nos salvamos. Y tú ahí como holgazán, como que no te importa morirte, ¡sas! Levántate de ahí. Y él así entre el sueño le dice, ¡ah! Y él va, y pregunta, ¿quién va en el timón? Y le dijeron, ¿quién va a ser? ¡Tu papá! Pues tranquilo,
se tiró la sábana por otro lado.
Así que si la embarcación se sacude con los vientos huracanados, tú dices, puedo dormir. Mi padre está en el timón. Cuando tú sabes que el padre está en el timón de tu vida, tú vas a dormir tranquilo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Oh, yo oro al Señor. Padre, despiértanos. Sacúdenos. Revélanos que tú eres nuestro Padre. Lo sabemos doctrinalmente. Lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos leído tantas veces en la Biblia, pero tiene que ser una experiencia. Dios mío, hemos perdido nuestra identidad y andamos turbados en tantas cosas. Como Jacob, como salió de la casa de su padre, engañando a su hermano y a su papá. Por eso tuvo que vivir aquella odisea. Pero tuviste misericordia de él, lo seguiste. Estuviste con él en la casa de Labán, lo cuidaste, pero lo llevaste a Peniel para transformar su vida, Dios. Revélanos, Padre. Somos tuyos. Tenemos tu nombre y tenemos el apellido de Israel. Pertenecemos a tus hijos, a tu pueblo, a tu heredad, al pacto, a las promesas. Gracias, oh Dios, revélanos quiénes somos. Que caigan las escamas de nuestros ojos, porque algo va a suceder. Vamos a ver con otros ojos, vamos a ver en manera distinta cuando volvamos en nosotros mismos, como el hijo pródigo que volvió en sí. Él desafió a su padre, desafió su autoridad, negó su nombre, malgastó sus bienes. No sabía quién era ni lo que hacía, pero estando en la posilga volvió en sí, volvió en él. Se le abrieron los ojos y dijo, regresaré a la casa de mi padre. Dios mío, que volvamos en nosotros y sepamos quiénes somos, quién es el padre, y que aún los jornaleros viven bien en la casa del padre, cuanto más los hijos. Regrésanos a ti. Regrésanos a ti. Revélanos nuestra identidad en ti, en tu paternidad, oh Dios. Y yo sé que las cosas van a cambiar. Gracias por hablarnos. Va a permanecer en nuestra mente la palabra. Te redimí, te formé, te puse nombre. Mío eres tú. Por eso, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti,
porque yo lo mío lo cuido. Por eso di al Hijo por ustedes. Gracias, oh Dios. Gracias por ministrarnos hoy. Mi hermano, mi hermana, te bendigo. Oro al Señor que esta palabra sea más que un discurso, que una retórica, que esta palabra sea viva, eficaz, penetrante, transformadora, impactante, de tal manera que tus ojos se abran hoy a la gloria del Padre, a la revelación del Padre. Tú tienes su nombre, tú tienes su identidad, porque tú eres su hijo y tu apellido es Israel. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Dele aplauso al Señor.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.